en Puerto Vallarta. Tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
XQ28.
Abre tu mente
y descubre tu interior.
Bienvenidos a XQ28 en esta nuestra segunda emisión, transmitiendo completamente en vivo desde nuestras instalaciones en Radio Universidad, en el Centro Universitario de la Costa. Alex, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Edgar, muy buenas tardes, muy bien. ¿Y tú qué tal, cómo te encuentras?
Pues muy bien, muy bueno. Muy bien. Oye, quiero agradecer primeramente a Jorge Luis Cue, nuestro operador aquí en Radio Universidad, y a nuestra amiga Madaí, que está en redes sociales atendiéndonos en todo momento. Muchas gracias por su atención. Ahora sí, ¿qué tenemos? Muchas cosas que han pasado esta semana.
Pues tenemos de todo. Pocas notas negras, gracias a Dios.
Porque
pocas
existen.
Pocas notas negras, y no van a dejar de existir. No. Pero muchas notas que dan felicidad escucharlas, que son pequeños pasitos de felicidad a través de nuestro caminar por la vida, ¿no?
Así es que quédense con nosotros a lo largo de esta hora. Este es un espacio informativo para la comunidad gay de Puerto Vallarta y para la sociedad en general. Tenemos dos líneas a su disposición, 22-6-22-33, 22-6-22-66, para que se comunique con nosotros cualquier comentario que usted tenga. Y estamos transmitiendo a través de en Face, a través de Radio Universidad, para que ahí nos esté sintonizando, y a través de mi Face personal y el de Alex Rodríguez. También estamos transmitiendo en vivo mediante este programa.
Me parece fantástico. Así que dinos, Edgar, ¿con qué vamos a iniciar el día de hoy?
Oye, algo que me parece muy interesante, por ejemplo, en Veracruz, ya por fin han descubierto que es el segundo lugar a nivel nacional en casos de homofobia. Qué difícil es hablar de este tema, mas sin embargo es importante y creo que es necesario que lo toquemos. No se puede evitar hablar de este tema. Y Veracruz se ha colocado como uno de los estados de crímenes de homofobia de los más perseguidos en el país. Por supuesto, después de la Ciudad de México y de Quintana Roo, ¿puedes creerlo?
Sí, sí te puedo creer. La verdad es que, digo, Ciudad de México es entendible por ser un lugar tan grande. Quintana Roo, además, por ser tan nuevo y tan turístico, es esta fobia que se genera. Pero Veracruz, es que Veracruz ha estado en el centro.
Está en el ojo del huracán.
En el ojo del huracán, en el centro del problema. Es que ese estado es un chiste ahorita, ¿eh?
Totalmente de acuerdo.
Es un chiste.
Y qué bueno que hayan alzado la voz para que ahora sí ya se empiece a hablar sobre temas de juicio en este sentido, de que los ministerios públicos tomen también ya su papel en serio y las mismas autoridades veracruzanas, por favor, pongan atención en este sentido. Y quien ya puso atención, fíjate, esto me gusta mucho porque en Ciudad Juárez el presidente municipal, ojo, que es la máxima autoridad del municipio, ha convocado a una consulta pública sobre la comunidad gay. Ha citado a toda la comunidad gay para hablar sobre los derechos, sobre las obligaciones y hablar sobre todo, ¿sabes qué? Sobre fuentes de trabajo. Eso me parece muy bueno, ¿eh?
Pero ¿cómo es que...? ¿A qué se referirá con lo de fuentes de trabajo? O sea, quiero yo creer que la mayoría de la comunidad gay en esta ciudad, en Ciudad Juárez, en Chihuahua, se encuentra muy probablemente reprimida.
Totalmente,
por ser una ciudad fronteriza, por estar en medio del peligro, porque el machismo maxificado, etcétera, ¿no? Entonces, el tema de hablar de temas de trabajo en una ciudad que se encuentra así, en una charla LGBT, ¿a qué querrá llegar el presidente municipal?
A que se abran más las puertas de las propias empresas y le den oportunidad a la gente gay. Hay de repente, si tú vas, por ejemplo, aquí existen empresas en Puerto Vallarta que de plano te ven y dicen, no, tú eres homosexual, no te puedo dar trabajo. Por el simple hecho de serlo. Lo que hablábamos la semana pasada de los tatuados, ¿te acuerdas?
Claro, claro.
Entonces, por el simple hecho de ser homosexual, ya no entras a una empresa. Yo creo que en ese sentido el presidente municipal, pues yo le aplaudo definitivamente por querer tener ese enlace directo con las empresas y con las fuentes de trabajo, nada más con las empresas, con todas las fuentes de trabajo.
Sí, tienes toda la razón. Aunque tal vez, yo creo que es muy estrecha la línea que existe entre el apoyar y el discriminar, ¿no? Yo Total. Creo que el hecho de ser homosexual o no ser homosexual no debería de limitar laboralmente o beneficiar, incluso, tratando de no discriminar a la comunidad heterosexual. Pero de repente, yo creo que el presidente municipal, en lugar de haber hecho una charla con la comunidad LGBT, debió haber hecho una charla con la comunidad comercial, ¿no? Con la comunidad empresarial. Para que sea la comunidad empresarial la que lleve a cabo manifestaciones a favor de la no discriminación, porque la comunidad LGBT, pues, ¿qué puede hacer? Es la discriminada.
Bueno, el evento se realizó en las oficinas de los derechos humanos en Chihuahua. Partiendo de ahí, creo que es un buen inicio, porque de alguna manera tendrán que forzar a las empresas, no forzar, por lo menos a obligar, no, a obligar es lo mismo que forzar.
Presionar.
Presionar a que de alguna manera, pues por lo menos vean el currículum de la persona.
Claro, un exhorto, ¿no?
Totalmente.
Qué bueno, pues me da muchísimo gusto por Ciudad Juárez, Chihuahua.
Y que sea una iniciativa de las autoridades municipales, ¿eh?
Eso es fantástico, eso es fantástico. Y además me encanta la nota porque se junta con una nota de Zacatecas que se une a la campaña de Sí Acepto, un México para todos, hashtag Sí Acepto, que es una campaña organizada por activistas en las que están hablando y defienden los derechos humanos, periodistas mexicanos y sobre todo la comunidad LGBT. Esta fue abrazada, esta comunidad fue abrazada por el estado de Zacatecas y se presenta oficialmente en campaña.
La campaña.
La campaña se presenta oficialmente por el estado de Zacatecas. Entonces es fantástico.
Perfecto. Yo creo que va a haber muchas cosas que hacer y que Zacatecas sea uno de los pioneros para que esto sea en el país en general.
Totalmente de acuerdo. La verdad es que es súper, súper, súper necesario. Y bueno, obviamente la campaña busca no solamente generar adeptos, sino además llegar a poder modificar las leyes, llegar a poder dejar ese granito legislativo para que se puedan hacer modificaciones a los códigos civiles familiares.
Es necesario. Y qué bueno que ahora ya las autoridades estén volteando hacia este tipo de tipificaciones que se deben de hacer.
Totalmente de acuerdo. Digo, después de esos avances que se lograron con la Suprema Corte de Justicia a favor de los derechos humanos para cualquier tipo de persona, independientemente de si es homosexual o no, en cuestión de familia y matrimonio, definitivamente estos pasos que está dando Zacatecas, que está dando Chihuahua, nos están atrayendo, nos claro. están abriendo a que uno detrás de otro lo logre y al final lleguemos a un beneficio común.
Esperemos y que ya no nada más sean esos dos estados y que se empiecen a unir más estados en favor de las leyes, que se respete la Constitución nada más.
Totalmente de acuerdo. Como bien lo decíamos en el show pasado, ¿no? O sea, no se están generando nuevos derechos. No. O sea, simplemente se está buscando que se ejerza el respeto al derecho de los demás. Totalmente. Es totalmente eso.
Oye, bueno, viene una muy mala.
Terrible, Edgar. Terrible.
Pero es una realidad también.
Es una realidad. Esto es homofobia pura.
Total.
Totalmente. Cuéntanos. Pues fíjate que en Melbourne, un muchacho de 26 años apuñaló a su hermano por gay y después tomó su auto y arrolló, subiéndose a una banqueta, a 18 personas. Perdóname, 20 personas, Ouch. De las cuales 5 están muertas, 15 están en el hospital graves y la 16ava es su hermano, ¿no?
¿Y el hermano no murió?
No, el hermano no muere, la policía lo abate disparándole, lo sacan del auto obviamente, termina pues obviamente en cárcel. Esto sucede este viernes, es muy fresca la nota, y pues de por sí ya nada más por el hecho de haberlo abatido y ya encontrarse en cárcel, el señor tiene una nota de un juicio en contra de 5 muertes, ¿no? Un juicio de asesinato por 5 personas. El señor se llama Dimitrios Gargasulas. suena muy europeo,
¿cómo,
pero...
¿cuántos años tendría?
26 años tiene.
Ya no va a salir.
No, este...
ya no va a salir.
Este señor ya no sale. Es una pena, ¿sabes?
No,
porque...
pues es que ya echó a perder su vida.
Su madre, los amigos de su hermano, su mismo hermano, la novia del medio hermano, o sea, todo el mundo que conocía a Dimitrios, decían en voz alta, es que este señor es homófobo, hay que tenerle cuidado, es homófobo. Y al final le grita a su hermano que él matará a todos los gays y lesbianas que le sea posible, lo apuñala, sale, toma el auto, arrolla gente y bueno, termina esto como un caso de homofobia
pura. Totalmente de homofobia pura. Pues esto nos va a costar mucho trabajo, muchísimo trabajo erradicar la homofobia, es un trabajo constante, pero estamos en ello, no quitemos el pie del renglón.
Totalmente de acuerdo.
Pero en fin, ¿qué más tenemos?
¿Qué le vamos a hacer?
Antes de irnos a la pausa, porque ya casi nos vamos a la pausa, esta nota me encanta. porque fue cachetada con guante blanco.
Ay, creí que era porque era dulce.
No, es cachetada con guante blanco.
Pues ya ves que el señor Trump está en boca de todos ahorita,
sí,
¿no?
Sí, es el ajo en el pastel.
Ah, ya sé. Ah, qué ironía.
Dije el ajo en el pastel.
El ajo en el pastel. Y además en boga porque justo hoy firmó la construcción del muro.
¿Ya está el muro?
Ya, hoy la firmó, hoy firmó la construcción
del muro. Bueno, señor Trump, hágalo de todo el territorio que nos robaron de cuando Santana, de allá para arriba. Regrésenos lo demás, pero bueno.
Totalmente de acuerdo. Pues nada, que resulta que para la investidura del señor Trump mandaron a hacer un pastel.
¿Tú crees que él lo haya mandado a hacer?
Ay, no lo sé, la verdad es que yo creo que Trump no manda a hacer nada.
Pues no. El muro.
Todo lo hacen sus lacayos, además del muro, claro. Pero todo lo demás lo hacen sus lacayos. Mandaron a hacer un pastel, pero Trump dijo que quería que fuera una copia idéntica a la del pastel de Obama. Entonces pusieron, me imagino que como en México también se hace, lo pusieron en internet para ver quién se ponía, ¿cómo se le llama esto?
El scouting, para buscar quién...
Claro.
Ajá, lo...
Y pues una empresa dijo, yo lo hago, Buttercream Baker Shop se llama la empresa. El parecido fue tal que incluso recibieron demandas de fraude.
¿Oh?
Claro, porque pues obviamente
claro,
es un tema
una copia.
De... Es una copia exacta. Pero lo mejor de todo es que Buttercream Baker Shop admitió... que la administración de Trump le pidió que copiara el pastel, pero apuntó que los beneficios del pastel los donaron completamente a Human Rights Campaigns, una asociación LGBT con las que lleva años colaborando. O sea que al final, el señor, después de haber eliminado no solo la página en español de la Casa Blanca de Internet, sino que además lo primero que hace antes de eliminar la página en español es eliminar todas las referencias a la comunidad LGBT y a los apoyos a los derechos humanos. Le paga a los derechos humanos con un pastel.
Así es, por eso te digo, cachetada con guante blanco para el señor Trump y que se busque otro estilista, por favor.
Con guante de azúcar. Eso está buenísimo.
Ok, vámonos a una breve pausa y regresamos, tenemos más información para usted.
Ya regresamos con más información.
Ya regresamos a XQ28. Bueno, esta tarde nos acompaña aquí en cabina Paco Ojeda. Él Arjona. Es el director de CETAC.
Arjona,
perdón. Paco Arjona, director de CETAC. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Hola, ¿qué tal, Alex?
Hola, Paco, ¿cómo estás?
Bueno, Paco nos viene a hablar esta tarde de lo que es el PREP, un programa muy importante que están manejando en CETAC.
Que estamos tratando de implementar. Primero que nada, pues buenas tardes. Ya me había tocado conversar algo contigo, Alex, sobre esto. PREP, por las siglas, es preexposición, profilaxis preexposición. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Tener una profilaxis antes de exponerte al sexo, en el sexo probablemente, a la exposición hacia el VIH principalmente, ¿verdad? ¿Y qué es esta opción? Es una nueva opción que está nueva para nosotros en México porque realmente todavía no se implementa como tal, como ya se está llevando en diferentes países, ¿verdad? A algunos países como pues Estados Unidos, Canadá, Holanda, países de Europa ya lo tienen implementado por muchos años.
¿Desde la Seguridad Social?
pues realmente viene, inició precisamente como algo privado que cada quien tenía que comprar, ¿verdad?, por sus propios medios. Se empezó a pasar dentro de las aseguradoras, y algunas sí los pueden pagar, otros todavía no tienen acceso a él, ¿verdad?, a este medicamento, y México, pues por lo mismo, no ha podido tener este acceso total a este medicamento, ¿verdad? En sí, el PrEP, lo que se utiliza en este es un medicamento que actualmente viene dentro de los tratamientos de VIH para personas viviendo con VIH. Es un medicamento que su nombre comercial es Truvada, ¿sí? Es un medicamento que está compuesto por dos pastillas que antes estaban separadas y eran parte de ese cóctel que tenían como tratamiento. Como las nuevas medicamentos que se están haciendo, se está tratando todo de integrar en un solo medicamento para que psicológicamente pues la persona sienta que es eso, solamente una pastilla, claro, ¿verdad? Y evitar pues todo el estrés, toda la ansiedad, el caos que pues es ver mucho medicamento y tener que tomarlo diariamente. Pues este medicamento Truvada, que está integrado en los pacientes con VIH, hasta ahorita es uno de los principales que logra que el VIH llegue a un nivel indetectable. Sí. Indetectable quiere decir que mucha controversia, mucho error. Indetectable quiere decir que las máquinas que actualmente hacen el conteo de las copias de virus que hay en un mililitro de sangre no lo alcanzan a detectar. Sí. Normalmente cada paciente que empieza su tratamiento para VIH, algo con lo que se trabaja, que es la clave de esto, es mantener la cantidad de virus muy baja y ayudar a elevar la cantidad de células de las defensas, que se conocen como CD4, la CD4. Entonces siempre hay que tenerla en esa balanza, la CD4 arriba y el virus abajo, ¿verdad? Así vas a mantener tu sistema inmunológico en un
buen nivel,
en un buen estado, sí, sano sobre todo. Entonces, cuando llega este medicamento, es uno de los, pues no de los nuevos, pero de los que más esperanzas ha dado, más resultados, logra que esta cantidad de virus baje tanto que cuando se hacen estas copias, anteriormente las máquinas detectaban 400 copias de virus en un mililitro de sangre. Después podían detectar hasta 200. Se fue evolucionando y ahora detectan de 50 a 25. Cuando una persona llega a tener menos de 25 copias en cada mililitro de sangre, se dice que son indetectables, pero indetectables para la máquina. Pero ¿qué es lo importante aquí? Como es tan poca la cantidad de virus, estas personas, por lo mismo, resultan que no son infecciosas, ¿sí?
Pero existe un pequeño, pequeño, pequeño porcentaje de infección, ¿no?
Es muy mínimo, pero fíjate que esta cantidad de 25 copias es tan poca, estamos hablándola en el torrente sanguíneo.
Claro.
Después estamos viendo que entonces viene con mayor cantidad en el semen, entonces es menos. Ya en el líquido preeyaculatorio, pues todavía es menos. Obviamente esto no quiere decir que vamos a dejar de protegernos,
claro,
ni nada. Pero lo que quiero decir aquí con esto, que este es precisamente lo que se busca cuando se trata de detectar a las personas viviendo con VIH, ¿verdad? Poderlas meter en tratamiento, ¿verdad? Para que en un momento dado esté controlado esto y sean las personas, es contrario a lo que se cree, que una persona viviendo con VIH es la que propaga el virus. Si está en tratamiento, es la que menos lo puede hacer.
¿Y esto ya está aquí en Puerto Vallarta?
Bueno, este medicamento ha estado por muchísimos años dentro de los tratamientos de la clínica de VIH, de Capacit. Uh-huh. Entonces, desde hace 2 años, los científicos empezaron a estudiar cómo este mismo medicamento qué efectos podría tener en las personas negativas, uh-huh, ¿verdad? Entonces, este medicamento se empezó a usar, pero no para la exposición antes de tener sexo, sino los casos después de haber tenido sexo. Por eso es el PEP también, que es profilaxis post-exposición, que es después de haber tenido sexo con alguna persona que presuntamente tú crees que viva con VIH y que por algún motivo, por ruptura del condón, por una violación, hayas estado expuesto, ¿sí? Se puede utilizar este medicamento. ¿Y por qué? Porque según estudios, el virus tarda 72 horas desde que entra al cuerpo en encontrar la primer célula para infectarlo. Entonces tenemos 72 horas para que entre esta profilaxis, este medicamento, y hacer que el virus llegue a la célula, pero no la infecte de una manera completa. ¿Sí?
Fíjate que este fue el tema de la película aquella controversial que se presentó en el Parque Lázaro Cárdenas, que tanto se prohibió, dentro del Festival de Cine que organizó la Universidad de Guadalajara el año pasado. Tocaba este tema. Exactamente. Este tema fue el que... Y yo preguntaba, bueno, era francesa la película, es francesa la película, y toca el caso de dos jóvenes, que uno no sabía que el otro estaba... que tenía VIH, y... inmediatamente va, pero a la asistencia social. Allá se maneja en la asistencia social. Aquí no. Aquí tendríamos que ir. Aquí yo podría ir a CETAC y decirle, oye, me pasó esto, ¿me dan el medicamento?
En este caso, el de profilaxis posexposición, cuando lo tenemos disponible, que afortunadamente lo hemos tenido, porque este medicamento también pues no lo han donado, ¿sí? Sí lo hay. Ahora, afortunadamente, también dentro de lo que podemos decir que la asistencia social es seguro popular, vas a con tu caso al al capacita, a la clínica de VIH, lo presentas, hacen la evaluación, porque no es nada más llegar, sabes que tuve una exposición, tuve sexo, se me rompió el condón y y creo que tiene VIH mi pareja. No, hay que hacer un estudio, porque realmente saber qué tan expuesto estuviste, sí, hay que ver qué tipo, ahora sí, qué tipo de sexo tuviste, fue muy rudo, realmente hubo la exposición como tal, ¿verdad? Qué tanta el semen, si pues la persona terminó dentro, terminó fuera, todos esos detalles, porque estamos hablando de un medicamento que ahorita actualmente, un bote de 30 pastillas cuesta alrededor de $10,000.
¡Auch!
Ok, entonces es una inversión.
¿Y cuánto dura el tratamiento para ser eficaz?
30 días. Entonces estamos diciendo que se administra, obviamente, con todo lo que tiene que ver, ¿no?, del porcentaje de que sea eficaz o no sea eficaz. Nosotros nos vamos con lo que la persona nos llega y nos dice, ¿sabes qué? Yo tuve la exposición o tuve el factor de riesgo hace 24 horas. O sea, yo voy a creer eso, ¿no? Se va a administrar el medicamento. Hay dos o tres combinaciones que se pueden administrar, ¿verdad? También. Y ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que pasa? Aquí hay que entender bien, el virus con este medicamento o con los medicamentos de VIH no es que se muera, ¿verdad? No lo va a matar. En este camino que tiene el virus de la entrada al cuerpo a encontrar la primera célula, ¿qué hacen estos medicamentos? Los medicamentos penetran a lo que es el virus y lo empiezan a desarmar dentro de sus componentes o a cortar. Un virus, como célula viva, está compuesta de proteínas, de enzimas. Entonces empiezan a meter obstáculos, piezas ahí para desarmarlo, para que cuando llegue a infectar al virus, lo va a infectar pero defectuoso. Entonces, por decir, los hijos de este virus van a ser virus que no van a infectar, que no hacen nada. Pero desafortunadamente ese medicamento, como no es suficiente, como es tanta la cantidad de sangre que tenemos en el cuerpo, no alcanza a tocar a todos los virus que hay. Entonces, pero sí disminuye la cantidad de los que son infecciosos, ¿verdad? Entonces, esta misma estrategia se pensó en personas negativas completamente. ¿Qué haría este medicamento en personas negativas que se exponen al VIH de manera abierta? Claro. ¿Sí? Personas que, por lo que tú quieras, aquí sin juzgar a nadie, no utilizan condón, ¿verdad?
Pero esta parte, ¿cómo se podría controlar? Porque digo, todo el mundo va a decir, yo quiero este medicamento.
Okay,
aquí ¿ustedes de alguna manera llevan un control sobre estas personas?
Aquí vamos, primeramente te voy a explicar cómo está entrando aquí proyecto que está en su fase de acomodarse.
De aprobación.
Afortunadamente tenemos la gran fortuna de que fuimos escogidos. Este es un proyecto América Latina que se va a implementar en Brasil, Perú y México. Viene por parte de un fondo de las Naciones Unidas, del Fondo de Poblaciones. De México se seleccionó Ciudad de México, Jalisco y Oaxaca. De Jalisco se seleccionaron dos organizaciones de Guadalajara y nosotros de Puerto Vallarta. Y aparte con el Capacis, porque también es otra cosa que tenemos que estar orgullosos también. En Puerto Vallarta es una de las ciudades que se puede decir que es única porque tiene un Capacis. Ni Guadalajara tiene un Capacit, una clínica de VIH, ¿verdad? Integral, con trabajo integral en VIH y aparte un centro comunitario. ¿En qué es lo que ayuda esto? En que el capacit representa la parte clínica, la parte médica. Hay muchas personas que están de acuerdo a asistir a una clínica, pero hay personas que por lo que tú quieras, tabús, prejuicios, lo que menos quieren es ser vistos en una clínica. Uh-huh. Entonces tenemos la opción de la parte comunitaria, que somos nosotros, un espacio que lo que menos parece es clínica, ¿verdad? Y donde tengas la libertad, la tranquilidad de ir y hablar de esto con personas, lo que le llamamos pares, ¿verdad? Una persona igual, un transgénero, un gay, etcétera. Entonces, gracias a esto lo logramos. El proyecto lo que trae es, gracias a una donación de la farmacéutica, que es la encargada de este medicamento, la farmacéutica Gilead de Estados Unidos, hizo un donativo para este proyecto de $3 millones de medicamento. Lo que a México lo mete en poder suministrar el medicamento por 2 años de manera gratuita. Ahora vamos a tu pregunta, ¿a quiénes? Uh-huh. ¿Dónde es donde va a tener más efecto? En las poblaciones que llamamos clave, ¿sí? ¿Cuáles son las poblaciones clave? Las poblaciones que por alguna razón social, demográfica, de económica, de estigma, de discriminación, es donde ocurren más las infecciones.
Claro.
¿Dónde es la población gay, uh-huh. ¿sí? Transgénero, trabajadores sexuales, hombres, mujeres, usuarios de drogas inyectables, ¿verdad? Personas sexualmente activas, por lo que tú quieras.
¿Y eso cuánto le toca a Vallarta?
En eso viene un tabulador, porque esto viene, el principal que va a manejar ahorita el proyecto ya a nivel clínico es la Clínica Condesa de la Ciudad de México, que es la clínica del mayor estándar que tenemos para VIH en el país. Ellos van a tener una parte grande porque ellos van a hacer un estudio completo con reporte, con todas incidencias, todo, ¿verdad? Y nosotros acá vamos a hacerlo, pero precisamente con el objetivo que tiene de disminuir la cantidad de personas que se puedan infectar con VIH. Exactamente el número no lo tenemos ahorita determinado, pero sí es un número bastante...
Paco, es muy interesante la información que nos están dando y poco el tiempo que tenemos, pero uh-huh. pero bueno, dinos, ¿dónde te podemos encontrar?
Estamos en Fluvial, en la colonia Fluvial, en Río Santiago, número 174. Ahí estamos de 10 a 2, ¿sí? Ahí nos pueden encontrar. También estamos en el DIF, en las oficinas del DIF, de las 10 a las 2 también ahí tenemos. Ahorita estamos haciendo un cambio donde podamos iniciar las labores acá en CETAC, en Fluvial, de las 4 a las 8, para precisamente estar más de acuerdo a lo que es la necesidad de las personas.
¿Algún claro. teléfono?
Es el 224-1974. Ahí nos encuentra en la página www.cetac.com.mx o en Facebook.
Paco, pues decláralo como tu espacio. Cualquier cosa que quieras venir a comentarnos e información importante, siempre la vamos a tener contigo.
Claro que sí, adelante. Muchísimas gracias. Seguimos luego.
Gracias por por venir a esta invitación. Claro que gracias, sí. Paco. Vámonos a una pausa y regresamos.
Estás escuchando
XQ28.
Regresamos a XQ28. Gracias a toda la gente que nos está sintonizando a través de su radio, por supuesto, y a través del Facebook. Gracias, Tony, por sintonizarnos. Gracias, Alejandro Tumben, por estar comentando también este espacio. Muchas gracias por sus comentarios. Oye, ¿qué crees?
Dime.
Resulta que en Estados Unidos, en el Festival del South, en Southwest, en Texas, la Agencia de Espionaje de los Estados Unidos elogiará a los empleados LGBT que se animaron a ser espías. Y también está reclutando a gente que quiera ser espía, pero gay. ¿Cómo ¿No te gustaría?
De todos lados sale información.
De todos lados.
Hay que tener recursos para todos.
Sí, y ahora la agencia de espionaje en los Estados Unidos está contratando a gente gay. Eso me parece muy bueno. Siempre tuve el sueño de ser detective, fíjate, pero creo que...
No, yo siempre tuve el sueño de ser gay.
Eso ya lo sabíamos. Pero bueno, imagínate ser espía y ser gay. ¿A quién espiarán?
Ay, pero por favor, o sea, si entre todos los normales...
¿En la política?
Si entre los normales y mortales habemos tantos escondidos y detrás del closet y demás...
¿Ah, escondido?
Para nada, la verdad. Ahora imagínate, en altas esferas económicas, sí, en altas esferas políticas... Vaya, no nos vamos lejos, los mismos actores y los artistas, cantantes y demás, o sea, las mismas disqueras, las mismas productoras les piden no salir del closet para no afectar una cierta imagen. Ahora imagínate altas esferas, por supuesto que debe de haber gustos para todo
en los estándares gubernamentales de Estados Unidos pululan,
Bueno, ¿qué te voy a decir yo?
Pero bueno, ¿qué más tenemos?
Pues fíjate que siguiendo con temas internacionales, Michelle Bachelet, la presidenta de Chile, envía un proyecto de ley sobre matrimonio homosexual.
Vaya, te digo que Chile nos lleva la ventaja, ¿la en todo?
¿Qué ventaja?
La verdad.
Resulta que Bachelet formula este anuncio como un acto reparatorio, ya que en el 2012 se les impidió a las parejas homosexuales contraer matrimonio en el país. El movimiento de liberación homosexual presenta una demanda contra el Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gracias a esto, Michelle Bachelet hace este 2017 la declaración de proyecto sobre el matrimonio homosexual, ya que desde el 2015, resultado de ese mismo movimiento del 2012... está vigente en Chile el acuerdo de unión civil, que es una ley que permite a dos personas del mismo sexo que conviven o deciden vivir juntas celebrar un contrato con el fin de regularizar aspectos jurídicos.
¿Como aquí el concubinato?
Más o menos.
La ley de convivencia.
La ley de convivencia.
Primero iniciamos con la ley de convivencia.
Exacto, es más o menos lo mismo. Sin embargo, obviamente, el acuerdo de unión civil no permite la adopción.
Bueno, les llevamos un punto nada más.
Pues fíjate que no estamos tan lejos, porque aunque les llevamos un puntito, no solamente a ellos les llevamos un punto, también a Suiza.
¿Oh?
Sí, fíjate que desde el 2007 existe el Pacto Civil de Solidaridad, que es básicamente lo mismo que los chilenos llaman como Acuerdo de Unión Civil, que es esta unión que existe legalmente entre personas del mismo sexo, pero que no los etiqueta, por decirlo de alguna manera, como una pareja homosexual civilmente comprometida.
Que es la misma figura, lo que te digo, de la ley de convivencia, porque la ley de convivencia se creó para todas aquellas parejas que vivían en concubinato, aquellas parejas, e incluso para hermanos,
Sí.
Hermanos que decían, nosotros tú y yo no nos vamos a separar, pero tenemos muchos bienes, y acudían a esta ley de concubinato. Entonces, México empezó por ahí, con la comunidad gay. Ahora ya están las bodas homoparentales, que ya es una realidad en nuestro país. Pero empezamos por algo, que es lo que están empezando estos países también.
Sí, aunque fíjate que Suiza como tal ya lo lleva desde el 2007, que pues ya nos lleva una ventaja de 10 años.
Mucho.
Sin embargo, ya se están atrasando, es lo que está tratando la comunidad civil en Suiza, de llegar allá al matrimonio homosexual, poder pasar al homoparentalismo o al lesbomaternalismo, y se está llevando a cabo también a través de asociaciones como Pink Cross, que están tratando de llevar esto a cabo, ¿no?
Me parece perfectamente, son pasos que se van ganando en el mundo entero, por eso les damos este panorama.
Claro, por ejemplo, bueno, Chile piensa que para el 2017 ya van a tener el matrimonio homosexual, Suiza piensa que para el 2018.
Además, déjame decirte que ¿has visto la serie de RuPaul?
Pero claro.
Bueno, pues ahora Chile va a tener su propia serie, pero a nivel internacional han juntado a las mejores dragas de América Latina y las van a poner en Chile, es donde se va a realizar este evento.
No.
Para que veas tú cómo Chile va avanzando.
O sea, batallas de drag queens internacionales.
Internacionales en Chile. Están a punto de salir, creo que es este fin de mes o a principios del otro.
Si alguien, por favor, me está escuchando y conoce a alguien de Netflix, por favor, que Netflix lo compre.
Rápido, inmediatamente. ¿Qué más tenemos?
Pues fíjate que siguiendo en Europa y pasándonos de Suiza a Austria, que está a un ladito.
¿Cerquita?
Ahí, luego,
brincando.
En auto. Sí, la verdad, sí. Cada año hacen un baile. El baile arcoíris, The Rainbow Ball.
The Rainbow Ball.
Y Viena celebra este baile, que es un baile exclusivo para la comunidad LGBT, cada año el 28 de enero en la capital austriaca de Schönbrunn.
¿Cómo?
Schönbrunn.
O Schönbrunn.
¿Cómo que? ¿Qué
Schönbrunn.
Schön. Schön, de bello, de bello. Ah, bueno. Schönbrunn. Esto es el corazón de la Viena Imperial. Obviamente la capital es Viena, digo, pero Schönbrunn es un...
¿Cómo?
Schönbrunn.
Ah, ok.
Es un antiguo espacio donde vivían los reyes. Bueno, pues en este lugar se va a llevar a cabo el 28 de enero este baile que recauda lo de las entradas para la asociación OSI, que es Homosexual Initiative Viena, que es una organización, la organización más importante para los derechos homosexuales LGBT de Austria.
Oye, ¿no nos mandaron boletos?
Pero claro que no, porque déjame te cuento. Lo que importa en este lugar es cómo te ves. Claro.
O sea, elitista ante todo.
Por supuesto, porque déjame decirte que es un baile de gala tradicional a la vieja usanza, con smoking y traje largo, con dress code, por supuesto.
Pues yo tengo mi vestido casi, Carlota, así, enorme. ¿Crees que puedo entrar con ese?
No creo que resista el viaje tu vestido de bolsas del Oxxo.
No. Bueno, no voy a ir entonces.
Pues sí, déjame decirte. Pero sí, fíjate que esta ciudad de Viena es una de las ciudades más LGBT del mundo, porque no solamente tiene la gran cantidad de propuestas a favor de la comunidad, desde derechos civiles hasta lo que quieras, sino que además está llena de guiños LGBT a través de toda la ciudad. Por ejemplo, en los semáforos peatonales de sus calles, no solamente hay personas... refiriéndose a un hombre o a una mujer parado o caminando, sino que también ponen parejas de dos hombres o parejas de dos mujeres o parejas de un hombre y una mujer, los monitos que te dice cuando cruzan, esos por ejemplo, o también los tranvías llevan la bandera del arco iris durante todo el mes de mayo por el orgullo gay, o la catedral de la ciudad, que incluso el año pasado, el 2016, se tiñó con los colores de la bandera en los días previos al Pride.
Pero bueno,
la catedral.
Aquí no. Sí.
También hay que entender que los temas relacionados a la religión en Europa son un poco más complicados que en México, ya que como tal no están directamente relacionados al Vaticano.
Bueno, válgame Dios. ¿Qué más tenemos?
Pues cuéntanos de Escocia, ya que estamos en Europa.
Ah, pues fíjate que en Escocia un ministro, resulta que están buscando, algunos personajes importantes de Escocia estuvieron buscando entrar a las escuelas de este país para que se hablara de diversidad sexual y de sexualidad con los niños, lo que aquí en México ha causado una controversia enorme.
¿Qué te digo yo?
Pero bueno, ahora ya allá en Escocia un ministro de la iglesia está proponiendo que sí se haga esta actividad, que los niños puedan tener acceso a esta información. Yo en lo personal no le veo el por qué aquí en nuestro país se espantan en ese sentido. Es que hay que informarle a los niños desde chicos.
Yo creo que es muy complicado debido a que...
somos una cultura diferente.
Somos una cultura diferente, pero sobre todo en México existe una gran desinformación y existe una gran cantidad de personas sin educación.
Exacto.
Suficiente, sin educación bastante. No quiero decir que todos son unos sin educados, pero como tal existe este segmento, ¿no? Entonces, de repente, educar a unos y no educar a otros genera una controversia terrible que al final la mayor cantidad de los niños que no están educados generan el conflicto.
Terrible, pero bueno, ojalá que en Escocia lleguen a un buen acuerdo. Vamos a nuestra siguiente pausa y regresamos, tenemos todavía mucha información.
Ya regresamos con más información.
Regresamos a XQ28, estamos en la recta final. Oye, quiero comentarles esto que me pareció interesantísimo. Los próximos Gays Games en París, van a ser en París, ya es en agosto, y son como las Olimpiadas.
¡Ulala!
¡Oh, merci! Y hay tres mexicanos que ya están inscritos, sobre todo en atletismo. Pero lo más interesante de esto, ¿qué crees?
Dime cuál es.
Pues que México está siendo propuesto para las próximas Olimpiadas del siguiente año. ¿Y dónde crees que va a ser?
Claro, en la meca gay de México.
en Guadalajara. Está propuesta como de las ciudades más importantes para ganarse la sede. Y sería importantísimo que fuera aquí en Guadalajara.
La verdad es que sí. No es el primer... Guadalajara no es la sede de la reunión de personas importantes de la comunidad LGBT. Ya anteriormente había sucedido también en temas deportivos o en otro tipo de temas. Sin embargo, en este tipo de eventos que son tan internacionalmente llamativos, es súper importante que suceda.
Oye, son más de 15,000 atletas de 70 países.
Wow.
¿Tú crees que no le interesaría a la Secretaría de Turismo y, por supuesto, claro que le importa, a la Secretaría de Gobernación que viniera toda esa gente?
No, y además es súper necesario. Con todas las modificaciones que se están realizando en Guadalajara para dar un mejor servicio metropolitano de asistencia al usuario, al peatón, a la persona que vive dentro del centro de Guadalajara, la verdad es que esto le va a caer genial.
Perfecto.
Y además van a tener una nueva persona más en Guadalajara.
Oye, ¿hay grupos donde te puedes asociar o puedes investigar?
Claro que sí, por supuesto. Hay muchísimos grupos LGBT en México a los cuales puedes afiliarte. Por ejemplo, está Cuenta Conmigo, que es de diversidad incluyente. Digo, hay que entender que la mayoría se encuentran en ciudades clave, ¿no? Ciudad de México, Guadalajara como tal. Pero existen muchos. Si tú eres una persona que se encuentra buscando afiliarte a alguna comunidad LGBT, hazlo. O sea, por ejemplo, está Cuenta Conmigo, Diversidad Incluyente. Está el Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual en la Zona Rosa en la Ciudad de México. Esta compañía, que como tal es una asociación importantísima de talla mundial, It Gets Better México. Síguelo por Twitter, síguelo por Facebook, dan muchísimos buenos tips, te dan muy buena información relacionada a los derechos humanos. It Gets Better. También está Gimel, que es un grupo, que ayuda a la comunidad judía. Súper importante, porque además es una de las más racistas. Por decir que la homosexualidad es una raza, ¿verdad?
Uh-huh. Elitistas, digamos.
Sí, muy complicados. También está Jóvenes LGBT México, que tú lo puedes buscar como YAAJ México, YAG. Y puedes encontrar también a la Asociación Internacional de Familias por la Diversidad Sexual, si eres una persona que quiere información acerca de formar una familia. También está el Closet de Sor Juana, una asociación civil lésbico-feminista.
Tiene años ese grupo, ¿eh? Y funciona mucho.
Y funciona muy bien. Y bueno, está la Agenda LGBT AC, una organización de sociedad civil para la defensa de los derechos humanos de la población LGBT. Y bueno, puedes encontrar a Musas del Metal, a la letra S, AVE de México, Fundación Arcoiris. Si ustedes de verdad están interesados en formar parte de la comunidad, de dejar un granito de arena o al menos apoyar a través de su afiliación, háganlo.
Sí, totalmente de acuerdo. Busquen un espacio donde se puedan expresar y eso es muy importante. ¿Qué más tenemos?
Una nota terrible, Edgar, terrible. Perdón. Es que yo no sé ni... ¿Qué más se puede decir de esto? Digo, es no normal, todos nacimos para morir.
Claro.
Pero, pues que se nos muere Bimba Bosé.
Bimba Bosé era sobrina de Miguel Bosé, por parte de madre. Bimba Bosé en nuestro país fue conocida por un dueto que hizo con Miguel Bosé.
Claro, en el disco Papito, ajá. Lobo.
Pero en México no fue muy conocida, pero en España era una activista muy importante.
Claro, no solamente en España, también en Italia y otros países. Uh-huh. Ella, su nombre real era Eleonora Salvatore González, su madre era González Bosé. Era conocida como Bimba Bosé y fallece este lunes a los 41 años de edad en Madrid, a consecuencia de cáncer de mama.
Terrible.
Sí,
terrible.
Es horrible. Este cáncer de mama le surge en el 2014, le nace un tumor en el pecho izquierdo, pasa por quirófano ese mismo año, en abril del 2014, descubre a la prensa, de hecho, que tiene metástasis en huesos, hígado y cerebro. Es que, increíble. La sobrina del cantante deja a 6 hermanos y 2 hijas y... pues a su tío devastado.
Totalmente. Miguel Bosé. Miguel Bosé está deshecho, ¿eh?
Bueno, ¿qué le puedes decir? Es que Miguel Bosé se
confiaba
en tanto en ella. Él se despide de Bimba Bosé a través de su cuenta de Twitter diciendo: "Buen viaje, Bimba, mi cómplice, mi compañera, mi amor, mi hija querida, guíame."
Terrible, pero bueno. Oye, a ver, los Óscares ya se dieron las nominaciones a los Óscares y hay dos películas que yo no me quiero perder. La La Land y lo comentábamos la semana pasada, Moonlight.
Totalmente, porque además La La Land llegó a las mismas nominaciones que Titanic en su momento.
14 nominaciones.
14 nominaciones. Y Moonlight lleva 8 nominaciones.
Pero las 8 son contundentes, seguramente.
Claro, totalmente.
Pues no se la pierda, vaya al cine a ver estas dos extraordinarias películas. Oye, yo te tengo esto.
A ver, cuéntamelo.
¿Sabías tú que existe el ángel de la ruptura? ¡Existe! Existe.
Esto suena que es... cascabel.
No, 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 para nada. Mira, el ángel de la ruptura es aquel que puede hacer... tu mejor amigo. Aquel amigo que no soporta nuestras llamadas a la... que soporta las llamadas a la madrugada, nuestros mocos en los hombros y que escucha con atención la misma historia 759 veces. Ese amigo que no invitaste a la luna de miel, obvio, pero que dejaste de verlo durante mucho tiempo, mas sin embargo sabes que está ahí. Ese puede ser tu ángel de la ruptura, si tú lo llamas de esa manera. ¿Tú tienes algún ángel de la ruptura?
Sí, sí tengo.
¿Y te lo has confesado?
¿Que si me le encado? No.
No, no, no me refiero a eso, sino que lo has invocado.
Claro, claro. Yo creo que, mira, yo nada más he tenido dos relaciones formales, muy formales en mi vida, que han consumido la mayor cantidad de tiempo, de mi tiempo de vida. Y pues, quien fuera mi ángel de la ruptura durante mi primera relación, ahora ya no lo uso tanto. Porque quien fuera mi pareja de mi primera relación se volvió mi ángel de la ruptura.
¡Ups! Pero bueno, es importante. Esta nota va en relación a que usted investigue. Supongo que debe de tener un buen amigo que le ha aguantado todas y más. Ese puede ser su ángel de la ruptura.
Además es ese que te dice, hey, acá, acá, te me estás desviando. Sí. Al camino, al camino.
Y mira, hay veces que dices, ay, ya déjame. Pero si te sientas y lo piensas, dices, pues sí tenías razón, ¿no?
Sí, es ese amigo,
ese es amigo incondicional que está ahí para darte tus cates, para que se te quite.
Ay, y muy necesario, además. Así es.
Bueno, esta nota te la quería regalar, tu ángel de la ruptura. No sé por qué, pero bueno. ¿Qué más tenemos?
Pues tenemos ya muy poco tiempo, Edgar. Vamos adentrándonos una nota más.
Ay, oíste, me parece perfecto. La semana pasada hablamos sobre campañas de publicidad donde está inmersa la comunidad gay y que utilizan las empresas a la comunidad gay. Pues ahora una empresa de cosméticos vuelve a hacer lo mismo. Está utilizando a la comunidad gay para que se promocionen todos sus productos cosméticos, tanto para hombres como para mujeres.
Que no va a ser la pionera,
no.
Pero que refuerza lo que las pioneras ya hicieron.
Así es.
Me
cada
parece
día
fantástico.
Está avanzando esto de la promoción.
Espectacular. Son los cosméticos Lush.
Lush.
Y es para el día de San Valentín.
Exclusivamente para ello, ¿eh? Ya se viene el día 14 de febrero. Oye, ¿qué vamos a hacer el 14 de febrero?
Ay, pues yo me voy a ir a cenar algo a mi casa con una botella de vino y algo de Netflix. Porque hashtag sola, hashtag devastada.
Hashtag.
Ay, ¿cómo decía la Campuzano? Sola, ebria, devastada. Ay, bueno, ¿qué te voy a decir yo?
Pero bueno, ¿qué más tenemos?
Fíjate que los Picapiedras vuelven. DC Comics los compró, los va a hacer un cómic además y mete a Adam y Steve, amigos de El Señor y la Señora Picapiedra. Pedro y Vilma los acompañan a un bar llamado El Homo Erectus en este cómic en especial y de ahí se pasan a la boda. ¿Cómo ves?
Oye, interesantísimo que ahora ya están los Picapiedras, que son de mis favoritos, porque esas caricaturas ya no se hacen, pero que estén apoyando a la comunidad LGBT por medio de los cartoons.
Y la verdad es que es súper, súper importante porque lo que le preguntan a Pedro es importantísimo, pero lo que Pedro responde es mucho mejor. A Pedro le preguntan ¿por qué le importan las parejas homosexuales? ¿No? Acerca de por qué le importan los homosexuales. Pedro responde, permíteme que sea honesto, voy a citar. Yo no haré nada si Adam y Steve no son bienvenidos aquí, pero crecí en una tribu de cazadores y recolectores. La vida era dura, no siempre era posible que las familias cuidaran de sus propios hijos. Los no procreadores dieron a nuestra tribu manos extra para ayudar con los niños. Tenerles cerca a menudo significó la diferencia entre la vida y la muerte. ¿No te parece súper fuerte para un
cómic?
Muy fuerte.
Pero bueno, estamos en el siglo XXI, también los cómics tienen que cambiar.
Y la verdad es que es la mejor respuesta que pudieron haber encontrado para un picapiedra.
Totalmente de acuerdo, pues ya nos vamos.
Qué bueno.
Ya nos vamos, tuvimos mucha información, espero y usted se haya informado correctamente sobre los acontecimientos, las noticias que hay en el mundo alrededor de la comunidad gay. Agradezco a Jorge Luis Cue, nuestro operador. Muchas gracias a Magdaí, allá en redes sociales. Alex, ya nos vamos.
Pues nos vamos. Si tienes algo más que decir, es tu última oportunidad.
¿Por qué?
Espero una disculpa por lo del ángel.
Hashtag ángel de la guarda. Gracias, buenas tardes, pásela bien.
Ahora tus sentidos
han tomado otro rumbo.
No temas a lo nuevo.
Solo déjate llevar.
Nos volveremos a encontrar.